Radio Nacional Argentina presenta
Caja de Resonancia, declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
¿Qué sabes del Caldén, tú, que lo has visto morir de pie en la pampa? ¿Sabes que a veces llora y a veces canta? ¿Lo hiere el cortafierro? La gubia lo desgarra, y lo mismo que el sándalo, cuando más lo golpeas, es mayor su fragancia. ¿Sabes tú que dormita en la madera despierta, y es la estatua que alguna vez soñó con el arrullo de palomas torcasas? ¿Qué sabes del Caldén? Míralo ahora. Si tu pupila alcanza a penetrar el ritmo que lo anima, lo que pervive, mientras todo pasa. El Caldén, del poeta pampeano Juan Ricardo Nervi. Hola, ¿qué tal? Gracias por la compañía, por darle sentido a esta propuesta. Mi nombre es Sergio Quartucci. Este programa se llama Caja de Resonancia y mediante él intentamos acercarte a través de las ondas de la radio el trabajo de los artistas que con su obra nos llevan por los caminos de la emoción. Podemos encontrarnos en Nacional, la radio pública, en San Carlos de Bariloche, por ambas frecuencias de LRA 30, AM590 y FM95.5. En Santa Rosa, por la FM de LRA 3, 95.9, o mediante la señal de internet de Radio Nacional Argentina, ya sea por su página o la aplicación para teléfonos celulares y tabletas. Hay programas especiales y, como el de hoy, especialísimos. Haber podido entablar un extenso diálogo con alguien que fue protagonista durante décadas de la historia de nuestra música popular constituyó uno de esos momentos que hacen que uno ame más su trabajo. Quiero empezar agradeciendo a Oscar García, músico pampeano de Santa Rosa, con quien hemos hecho un par de programas hace unos meses, que fue el que hizo posible un encuentro que parecía muy difícil, ya que el protagonista de estos programas de Caja de Resonancia vive desde hace muchos años en España y, a punto de cumplir los 90 años, el próximo 24 de septiembre, tuvo la gentileza de acceder a un reportaje, y es más, a partir de allí quedamos comunicados y nos estamos hablando cotidianamente para contarnos cosas. Es decir, gracias a Oscar por haberme hecho ganar un amigo que se encuentra tan lejos. Esta figura indiscutible de nuestra cultura se llama Roberto Palmer. Nació en 1931 en General Pico, provincia de La Pampa. Inició su historia personal con la música siendo un adolescente en su ciudad natal. Luego se trasladó a Buenos Aires y a partir de 1962 fue la primera voz de una de las agrupaciones más importantes de la historia de nuestra música de raíz folclórica, los Cantores de Quillahuasi. Y con este conjunto recorrió el país y el mundo hasta casi finalizada la década de los años 90 del siglo pasado. Él va a ser el encargado de contarnos su historia. Una historia llena de experiencias, anécdotas, que harán de estos programas de Caja de Resonancia un verdadero documento para escuchar, disfrutar y compartir. Antes de empezar a reproducir fragmentos de la charla con Roberto Palmer, abrimos musicalmente el programa con una zamba que Roberto compuso junto a su compañero de los cantores de Quillaguasi y uno de los compositores más prolíficos de nuestro país, Oscar Valles, que fue grabada en 1962 en un disco llamado Soñando con los cantores de Quillaguasi.
Lenguaje dormido de la oscuridad, y florecen detrás del olvido los cardos azules de mi soledad. Y florecen detrás del olvido los cardos azules de mi soledad. En los surcos de eterna sequía, sembrando semillas de sangre y alcohol, en jornadas de largas fatigas cosecho recuerdos en mi corazón. En jornadas de largas fatigas cosecho recuerdos en mi corazón. Sueños de un vagón son los sueños míos. Escarceando la cruz de la vida, yo siento que nadie me puede domar. ¡Ay, ya! Escarceando la cruz de la vida, yo siento que nadie me puede
pampero,
como cardo ruso de aquí para allá, y mis huellas por los arenales la luz de unos ojos dejaron atrás.
Y mis huellas por los arenales la luz de unos ojos dejaron atrás.
Mis entrañas de herencia ranqueles desde los candentes tizones del sol me forjaron arisco y rebelde, ardiente mi canto y salvaje mi amor. Me forjaron arisco y rebelde, ardiente mi canto y salvaje mi amor.
Sueños de un bagual
son los sueños míos. Escarceando en la cruz de la vida, yo siento que nadie me puede domar.
¡Ay, ya!
Escarceando en la cruz de la vida, yo siento que nadie me puede domar.
Casi 60 años tiene esta grabación que escuchábamos. La Cimarrona, una samba compuesta por Oscar Valles y Roberto Palmer, interpretada por los cantores de Quillaguasi, integrados en ese momento por Oscar Valles, Roberto Palmer, Carlos Lastra y Ramón Núñez. Ahora sí, comenzamos a reproducir fragmentos de las charlas que mantuvimos con Roberto Palmer, radicado desde hace mucho tiempo en Pozuelo de Alarcón, en las cercanías de Madrid.
Realidades concretas y particulares, situadas, culturas hechas a mano por cada uno de nosotros, protagonistas en Caja de Resonancia.
Creo que es un honor, un gusto, un placer inmenso haber podido llegar a contactar a alguien que fue protagonista de los momentos más significativos de la música popular de raíz folclórica argentina, integrante de uno de los grupos o conjuntos, como se lo llamaba en aquellos momentos, que suscitaron la admiración, el respeto y la pasión de muchos seguidores.
Roberto Palmer. Él formó los Cantores de Tiyahuasi, primero junto a Carlos Lastra, Oscar Valles y Núñez, que fue, finalmente fue reemplazado por Ramón Navarro. El momento más glorioso de esta formación de música argentina. Gracias a un amigo común, el gallego Oscar García, querido músico pampeano, pudimos llegar a comunicarnos con las cercanías de Madrid, donde Roberto reside desde hace muchos años. Y yo simplemente quiero darle las gracias y, por supuesto, la bienvenida a este espacio con la cultura que es Caja de Resonancia por Nacional Bariloche. Roberto, agradecidísimo de poder charlar con usted. ¿Cómo está?
Estoy muy bien y, bueno, le agradezco mucho, Sergio, este contacto que estamos estableciendo. Primero que nada, agradecerle al gallegón, como le digo yo, a Oscarcito García, que lo quiero muchísimo, y agradecerle que él haya posibilitado de que usted se comunique conmigo. Estoy bien, muy bien, gracias a Dios. Ya estoy en camino de los 90. El 24 de septiembre, si Dios quiere, llego a ellos. Espero poder. Creo que sí. Y bueno, entonces ahora lo dejo que usted me pregunte lo que se le ocurra, que dentro de lo que pueda, le voy a contestar.
Bueno, Roberto, muchas gracias. El 24 de septiembre, entonces, estaremos celebrando los 90 y otro aniversario de la Batalla de Tucumán. No, el mismo día.
Sí, el día de la patrona de Pico.
Ah, también el día de la patrona de General Pico. Eso no lo sabía, ¿ven?
Sí.
Uno siempre va aprendiendo cosas nuevas. General Pico, bueno, ya que me lo nombró, su ciudad natal, esa ciudad que abandonó a los 20 y tantos años para poder dedicarse a la música, porque eran otros años, eran otras épocas, y si uno quería progresar en este ambiente, tenía, lamentablemente digo, que emigrar a grandes ciudades. Pero quiero que me cuente un poco sobre esa actividad artística que yo sé que se inició en General Pico, animando fiestas, bailes, interpretando tangos y otras músicas.
Sí, mire, Sergio, yo le voy a contar un poquito desde un principio de mi vida. Yo formé parte de una familia, mi madre italiana quedó viuda en el momento que yo era una criaturita, y se tuvo que ocupar duramente de arreglar la vida de todos nosotros con su oficio, que era lavandera, lavaba ropa ajena y bueno, pero tenía un temperamento sumamente grato, cantaba mucho, y de ahí puedo haber sacado yo este vicio que tengo. Yo nací en el barrio de Las Ranas, atrás de la vía de General Pico. El barrio de Las Ranas era un barrio de gente trabajadora, gente más vale criollos, pobres en algunos casos, y que vivían en viviendas algunas todavía de muy al tipo de los ranchitos criollos. Pero después ya nos fuimos al centro y bueno, y empecé el colegio ahí en la escuela 66 del barrio de Las Ranas. Pero después me pasé porque una maestra en el colegio me sacudió, entonces me cambié de colegio y me fui a la 64, donde me tocó la gran suerte de encontrarme con el maestro, que fue, digamos, una parte de la historia más grata de mi vida, el maestro Raúl Muñoz. Un puntano que sabía enseñar y sabía manejar a los chicos como un buen adulto, pero también como él, con toda la comprensión de lo que significaba ser niño. Bueno, hice muchos trabajos, muchísimos, no sé cuántos. Y bueno, y a los 16 años empecé a querer rascar la guitarra un poquito. Y en ese tiempo, dentro del movimiento musical que había en el pueblo, yo tenía a Domingo Pelizzari, que era un bandoneonista de ahí, de Pico. Tenía un grupo, un quinteto, cuarteto típico argentino se llamaba, porque estaba el club argentino ahí nomás frente a la casa de él, supongo que era eso. El domingo vivía cerquita de la cancha de Argentino, bueno, y había un muchacho que iba mucho a jugar a la paleta al club argentino, me conocía de chico a mí, y le dijo a Domingo dice, porque sabía que Domingo andaba buscando un cantor, y le dice, Domingo, hay un chico que sí lo ama muy bien, a lo mejor canta también. Y entonces me llamaron, sí, me llamó Domingo y me tomaron una prueba en la casa de él. Me acuerdo que siempre que arrancaron me dije, ¿sabes este tema? Guitarra canta para mí, era un paso doble que se cantaba mucho en ese tiempo. Guitarra canta para mí, ¿lo sabes? Sí, yo dije. Y arrancaron, pero me cambiaron el tono en la mitad de la canción. Y yo, epa, le digo, ellos se equivocaron. Entonces dijeron, este tiene oído. Y,
claro.
Y así empecé. Nunca me olvido porque debuté en Montenievas. un pueblito cercano a Pico. Y nunca me olvido porque íbamos con el piano, lo llevábamos en un acopladito que tenía el pianista, que se llamaba Horacio. Y llegamos allá y nos ubicamos en una especie de plataformita chica. Y ahí entonces, bueno, armamos el todo y llegó el momento de actuar y yo tenía que arrancar cantando Luna Lunera, que era una canción que estaba muy de moda. Pero estaba lleno de chicos, y sobre todo chicos y chicas de mi edad más o menos, y los chicos me miraban con un poco de recelo y de bronca, pero las chicas, claro, se arrimaban a mirar a veces chicos jóvenes. Para colmo, en esos tiempos había mucha diferencia entre los pueblos y la gran ciudad, que para ellos era General Pico. Y entonces arrancaron una orquesta para cantar y en la mitad de la letra me olvidé. Nunca me voy a olvidar, nunca me olvidé de la letra. Y los chicos, los varones, empezaron, se equivocó a los gritos ahí. Para refregarle a las chicas que yo me equivocaba. Después la orquesta se transformó en otra, y así por el estilo fui aprendiendo a tocar la guitarra. Tenía un vecino de pieza incluso, que cantaba en la orquesta Maracó de Pico, que era una orquesta muy conocida y de mucho prestigio. Y él cantaba y tocaba algo la guitarra. Entonces ahí fue cuando yo me dio la curiosidad de querer aprender a tocar la guitarra. Me dice, yo sé muy poquito. Le digo, bueno, pero enséñame lo que sabes nomás. Y así empecé. Y fui progresando y poco a poco fui aprendiendo cada vez más. Guitarrista que andaba con los grupos de gente trashumante por los pueblos en ese tiempo, pasando el platillo, porque no había lugares para poder tocar. Generalmente lo hacían en bodegones. Y así fui aprendiendo. Y bueno, cuando llegué a los 23 años, en el año 55, mi madre sabía que yo tenía deseos alguna vez de irme a Buenos Aires a probar fortuna. Entonces un día me dio la sorpresa, me dice, Roberto, hijo, yo sé que vos tenés la ilusión de irte a probar suerte a Buenos Aires. Y yo te dejo con todo cariño, te dejo que lo hagas porque sé que no te vas a olvidar de mí y que te vas a ocupar siempre de que yo esté bien. Y yo ya tenía en Buenos Aires hermanos, ya estaban viviendo en Buenos Aires. Así que me decidí y así fui.
Ayer nomás me trajo el viento sur, aromas de jazmín y de lejura, noticias de un patio que yo sé y un galope nocturno en la llanura. Todo me recuerda al sitio que una vez nos vio pasar bebiéndonos el viento, la dulce patria de la juventud que arde en mi corazón a fuego lento. Me gusta regresar cuando los pájaros comienzan a anunciar la madrugada, a la hora en que la calle silenciosa se abre de par en par encandilada, al aroma del pan, al sitio nuestro, donde me espera tu sombra enamorada. Me gusta regresar y sé que vuelvo cada vez que la noche en su aventura me traiga de repente el viento sur, un aroma de jazmín y de lejura. Recuerdo un cielo azul, un remolino, y esa guitarra, amor, esa guitarra que me confió misterios y camino y me legó un destino de cigarra. Mi pueblo sigue en mí como una espina, como un manso territorio sin fronteras, donde aún canta mi madre en la cocina y en la esquina de siempre alguien me espera. Me gusta regresar cuando los pájaros comienzan a anunciar la madrugada, a la hora en que la calle silenciosa se abre de par en par encandilada, al aroma del pan, al sitio nuestro donde me espera tu sombra enamorada. Me gusta regresar y sé que vuelvo cada vez que la noche en su aventura me traiga de repente el viento sur un aroma de jazmín y de lejura.
Y tenía un amigo, Le Pico, que era guardavida en Mar del Plata, a donde en los veranos íbamos con Juancito Venturucci, un chico de Pico que toca la guitarra, que yo le enseñé. Íbamos a pasar unos días de verano allá en la costa de Mar del Plata, de las playas de Mar del Plata, y compartíamos vivienda con este muchacho, el Raúl Yapur, así se llamaba este muchacho, que era guardavida ahí.
Sí, sí.
Y bueno, cuando me fui a Buenos Aires, lo primero que hice fue verlo a este muchacho, a Raúl, a Rule Yapur. Y me quedé viviendo con él unos cuantos días, incluso me agarró la revolución del 55, hasta compartieron Plaza de Mayo, porque fuimos juntos los dos hasta el Ministerio de Ejército, porque él tenía una tarjeta que le había dado el ministro de guerra de ese tiempo, que era el general Franklin Lucero. Le había dado una tarjeta porque este muchacho le había salvado de ahogarse a una sobrina, y fíjese cómo es la cosa. Entonces le dio una tarjeta para que, en caso de que necesitara alguna cosa en el tiempo de invierno, que no tenía trabajo en la playa, que lo llamara. Y entonces ese día justo me dijo, vamos a ver si yo consigo algo, y don Franklin. Y bueno, estando ahí en el medio del ejército, empezó el bombardeo. En medio del ministerio, empezó el bombardeo, y bueno, estuvimos ahí, qué sé yo, qué cantidad de tiempo. Y ahí lo vimos a pasar a Perón, que había tenido reunión con él, con el ministro, y por medio de un pasadizo que tenían entre el Ministerio de Ejército y la Casa de Gobierno, iba, digamos, podía ir secretamente. Bueno, y así empecé. Después mi amigo Rule entró a formar parte de una sociedad que tenían una confitería en pleno centro de Buenos Aires, en la Valle, casi esquina Florida. Se llamaba Zagargo. Entonces me dijo mi amigo, dice, Roberto, si te formas un conjuntito, yo te hago actuar aquí todas las tardes. En ese tiempo las confiterías tenían siempre números vivos que amenizaban a la gente que iba a tomar el té o a tomar algún aperitivo, qué sé yo. Y le digo, bueno, y así empecé. Formé un grupito con otras tres personas de allá. Le pusimos Páginas de América y estuve cantando allí con ellos un tiempo hasta que aparecieron tres paraguayos. Uno de ellos, una gran figura de la música paraguaya, Digno García, que formaba parte como arpista de un conjunto que tuvo mucho éxito en Europa, que se llamaba Los Tres Paraguayos.
Sí.
Y este hombre había estado en Asunción, había ido a buscar elementos para formar su propio conjunto, porque se había separado del trío, y entonces entró a tomarse un café a la confitería esta, donde yo cantaba, y cuando terminé de cantar y bajé, me llamó. Me dice, usted dice, canta bien, dice, yo soy fulano, y yo lo distinguía y lo conocía, porque era un grupo muy conocido en Argentina, sobre todo. Y me dice, me gustaría mucho que grabara conmigo, porque yo he juntado unos cuantos músicos paraguayos que viven aquí, dice, voy a hacer un disco, ¿quiere grabar? Y le dije que sí, imagínese usted, una oportunidad que ni soñando yo la hubiera supuesto. Y así fue que grabé con él, pero allí, en la grabación, conocí a dos muchachos, un arpista que era guitarrista también, y otro, que cantaban muy bien los dos, y querían formar su propio trío. Entonces me preguntaron, Roberto, ¿cuánto ganas? En donde estás cantando. Y digo yo, nosotros cobramos 100 pesos por día, los cuatro son 25 pesos cada uno. Le digo, joder, venite con nosotros, nosotros tenemos trabajo en esta hora para empezar, que ganamos 100 pesos cada uno. Me tentaron. Yo lo planteé a los compañeros míos, con los que yo cantaba ahí en la confitería de mi amigo. Y medio se enojaron, pero yo al final me fui. Y allí, bueno, y estuve con los paraguayos, estuve un tiempo. Después me hice solista, empecé a cantar en los clubes nocturnos de Buenos Aires, en los pingundines, que se les llama. Y en ese tiempo entonces conocí a Osvaldo Avena, que tenía el Trigo Azul en ese tiempo. Yo me acuerdo que yo lo escuchaba por radio desde Pico, y cuando se me presentó ahí un día me dice, yo soy el director del Trigo Azul. Dice, me gustaría mucho, dice, si usted quisiera venir a cantar a mi conjunto, porque se me va la primera voz. Digo, otra sorpresa. Digo, sí, cómo no. Y entonces entré con él. Estuve un tiempo largo. Después me separé, estuve otra vez de solita. Entonces entré en el Trío Valencia. El Trío Valencia era un conjunto muy conocido en el ambiente musical de Buenos Aires, que lo había formado un colombiano que se llamaba Valencia, de apellido.
Claro.
Y me pidió que si yo quería entrar, pues se le había ido la primera voz. Y luego sí, estuve con el Trío Valencia un tiempo. Así que después dejé el Trío Valencia, Y entonces empecé a grabar, ya que era casi el año 60, empecé a grabar como solista en el sello de Jockey, no sé si usted se acuerda.
Sí, sí, me acuerdo del sello de Jockey, sí, sí.
Que tenía el gallego Rodríguez Luz, que tenía un programa que se llamaba Música en el Aire, y ahí grabé un tiempo.
Mentira, todo es una mentira. Tú no puedes olvidarme así nomás. Todo es fingido. Mentira, todo es una mentira. Se me parte el corazón de imaginar que me dejes así, así, perdido en mi soledad, pensando siempre por dónde andarás, así llorando sin saber llorar, pensando siempre dónde tú estarás. Pero mentira, todo es una mentira. En tus ojos se adivina que jamás me podrás olvidar. Así, perdido en mi soledad, pensando siempre por dónde andarás, así llorando sin saber llorar, pensando siempre dónde tú estarás. Pero mentira, todo es una mentira. En tus ojos se adivina que jamás me podrás olvidar.
Una historia cargada de anécdotas y una memoria prodigiosa para recordar nombres, situaciones, lugares. Roberto Palmer, el protagonista de este ciclo de Caja de Resonancia, comenzaba hablando de su humilde origen en la ciudad de General Pico, sus comienzos con la música, su primera actuación en un pueblito muy chiquitito llamado Montenievas, que está a unos 40 kilómetros de Pico, su decisión de viajar a Buenos Aires y alguna de las múltiples experiencias que vivió allí. Entre charla y charla, escuchábamos, en primer lugar, Cuando estoy lejos, un tema que Roberto grabó en Madrid, una musicalización de un amigo común, Oscar García, sobre un texto de Roberto, titulado Cuando estoy lejos. Y luego una grabación realizada hace más de 60 años, editada por el sello Disjockey, del que Roberto hablaba hace escasos segundos, un disco de 4 temas titulado Así es y así canta Roberto Palmer, un bolero de Carlos Boglio titulado Mentira.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Continuamos compartiendo la historia de Roberto, narrada en primera persona, contándonos cómo sigue su experiencia solista, el haber integrado por un tiempo el grupo que acompañó al célebre por entonces cantante chileno Rosamel Araya, hasta integrarse a Los Cantores de Quillaguasi en 1961.
Y en ese tiempo entonces fue que yo conocí a Rosamel Araya y Los Playeros, en un momento en que Rosamel estaba en Chile y Mendoza tratando de arreglar trabajo, se quedaron los chicos, los playeros se quedaron en Buenos Aires. Yo los conocí y bueno, empecé a salir con ellos y incluso se aprendieron un tema mío y se lo cantaban. Y Y bueno, y así fue que después empezó a tener mucho éxito el Rosamil Araya con dos temas que metió, que creo que uno era Mi Virgen Negra y otro más muy, muy famoso en ese tiempo. Y yo conocía el repertorio, conocía los arreglos y todo. Y cuando se fue a Mar del Plata ya, digamos, como una gran figura, se le enfermó la primera voz del trío. Y como yo conocía todo el repertorio, me dijeron, bueno, Moreo, le digo, sí, cómo no, yo encantadísimo de poder cantar y de poder, además, ganarme unos pesos, porque también de eso vivía. Y entonces fui a Mar del Plata, y allí lo conocí a Cacho Valles, porque estaban actuando Los Quilla, que en ese tiempo estaba Vega, de primera voz.
Claro.
Y bueno, me hice muy amigo de Cacho, porque yo incluso yo le cantaba siempre la compañera, la cantaba yo, y bueno, y nos hicimos muy amigos. Pasó el tiempo, yo trabajaba también, además después que se compuso la primera voz, yo dejé de estar con Rosamel, pero empecé a cantar en un lugarcito que se llamaba Ramoncito, que era de un muchacho amigo, y ahí después de la noche, cuando terminaban su actuación, casi todos los artistas que andaban por ahí se iban a tomar una copa y a cantar y a tocar la guitarra también. Y yo estaba ahí, entonces le dije, Cacho, dice, bueno, me gusta mucho ese bolero que te cantan los chicos, ¿querés que compongamos alguna cosa juntos? Y vos encantado, bueno, después nos seguimos viendo en Buenos Aires y así empezamos a componer, pusimos unos cuantos boleros, porque él era, Cacho Valle era el hombre orquesta en lo que se refiere a componer, componía cualquier cosa.
Sí, sí, sabía.
Una inspiración tremenda.
No sé la cantidad de temas que debe tener registrado Cacho Valle, pero...
Bueno, Cacho Valle es impresionante y todo éxito. Entonces, al año siguiente, en el 61, ya a finales del 61... ellos habían metido ya el éxito de Angélica.
Claro.
Ya lo habían metido, los Quilla. Y en ese interín, entonces se quiso ir Vega, porque dijo que el éxito era, bueno, que se consideraba que el éxito era por su voz, y propuso irse. Y entonces en ese momento Cacho dijo, dice, yo tengo que lograr pasar a este. Y me fui a buscar al boliche donde estaba cantando, me dice, Roberto, dice, mira, te vengo a proponer una cosa. Porque Vega dice que se va a ir de los Quilla, dice, yo, si vos aceptás, yo te propongo inmediatamente. Y como él tenía mucha autoridad en lo que se refiere a su opinión, ahí el conjunto era de todos, pero Cacho era un tipo que tenía una gran capacidad para solucionar problemas así de cualquier tipo, de musical y de los otros.
Sí.
Y bueno, y así fue que me comprometió y empecé el 1 de marzo del 62, empecé con los Quilla y estuve 36 años, Sergio, 36 años. Retiré del conjunto en el año 98, que vinimos a actuar a España, ya fue la última actuación, yo la hicimos aquí, en Madrid, y terminamos en Jaén, donde tuve la suerte tuvimos la suerte de compartir la actuación con mi paisano Alberto Cortés. Y ahí, bueno, ya fue lo último que hice. Creo que debemos haber grabado cerca de 500 temas, más o menos. Algunas grabaciones están repetidas, porque en el transcurso del tiempo algunas se volvieron a grabar. Pero, bueno, y después nos recorrimos el mundo. Nos recorrimos, no todo entero, pero una gran parte del mundo nos recorrimos. De América Latina, de Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Colombia, Venezuela... Estados Unidos, y en Estados Unidos actuamos en un montón de ciudades grandes, Nueva York, Washington, Miami, y Los Ángeles, qué sé yo. Y después en Europa. En Europa hemos actuado en Portugal, en España, bueno, por supuesto mucho, Francia, Alemania, Portugal, en Italia. En Israel hemos actuado en Israel, en la India, en Hong Kong, en Japón, en Australia. O sea que tuvimos la suerte de poder recorrer el mundo llevando la música a andar. Y de eso no tengo mucha experiencia y un gran recuerdo de todo eso, porque son cosas que yo no lo hubiera soñado nunca en los tiempos en que estaba ya en pico tratando de aprender a tocar un poco la guitarra.
Por mis venas corre savia de la selva misteriosa y legendaria del Guará.
Sol y barro que alimenta mi destino de sufrido Guayacá.
En el cobre de mi piel arde la llama de mi raza que reclama por volver.
soy el fruto de un amor puro y salvaje, mezcla de indio y piragüe.
Soy mestizo de mi tierra litoreña, alarido que desgarra mi ansiedad, abrazando a los misterios de la selva.
El viento se lleva mi cantar,
corre el río caudaloso de mis venas,
sobre las arenas de mi andar, sangre yerbatera del humo en la soledad, dándole su vida al yerbatar.
Río caudaloso de mis venas,
sobre las arenas de mi andar, sangre yerbatera del humo en la soledad, dándole su vida al yerbatar. Sangre yerbatera del humo en la soledad, dándole su vida al yerbatar.
Los cantores de Quillahuasi. Otra de las composiciones que Roberto Palmer realizó junto a Oscar Valles, Yerbatera, esto fue grabado en el disco Ovacionados de 1964. Este es el primer bloque del primer programa de un ciclo de dos que realizamos con el testimonio de este protagonista fundamental de la historia de la música de nuestro país, Roberto Palmer. Después del próximo tema vamos a una breve pausa para luego continuar charlando con Roberto y escuchando parte de su obra. Esta huella, música identificada con la llanura pampeana, fue escrita y compuesta por Roberto Palmer, grabada en el disco de los cantores de Quillahuasi de 1967, titulado Último Momento, con la voz solista de Roberto Palmer. Escuchamos Por Esa Huella. Vamos a una pausa y luego nos reencontramos.
Voy pitando mi chana por esa huella, tu recuerdo es luz mala que me desvela. Me desvela y quisiera sobre tu ausencia tirar un negro poncho de indiferencia. Me dejaron tus ojos noche sin luna, en el alma grabadas huellas profundas. El cielo y el camino jamás se juntan. Es igual mi destino no hallarte nunca. Lara laira, lara ira, lara laira ira. Es igual mi destino no hallarte nunca. Se hace largo el camino, cortito el tranco, cada vez más cansino de mi lunarco. Me devora la pampa, boca de arena, la vida se me escapa, mas no la pena. Me dejaron tus ojos noche sin luna, en el alma grabada huellas profundas. El cielo y el camino jamás se juntan. Es igual mi destino no
hallarte nunca. La 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 ira, la la ira, la 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 ira, ira. Es igual mi destino no hallarte nunca.
Ya volvemos con más Caja de Resonancia por Nacional Bariloche.
Cuando el ruido es sonido y el silencio no es prohibido,